darles a tus hijos una educación a su medida es un proyecto fascinante, pero también puede ser muy abrumador. Soy Priscila Salazar y deseo traerte un poco de inspiración y ánimo en medio de esta gran labor que estás haciendo. Así que, ocupa tus manos con algo y prepárate para escuchar esto que es Experiencias de una vida sin escuela. Muchos papás usan premios y castigos para motivar un buen comportamiento en sus hijos, pero ¿realmente este es un método efectivo? Algunos pues tienen la noción de que no es tan buena idea, pero no saben exactamente por qué. Y sobre todo, pues cómo manejarlo, porque se dan cuenta de que sí es muy útil para dirigir y controlar la conducta de los niños. En este episodio te voy a platicar cuáles son los problemas más importantes de usar premios y castigos y sobre todo de qué forma podemos comenzar a cambiar estas prácticas por otras más efectivas. Primero, ¿a qué nos referimos por premios y castigos? Bueno, desde hace muchos años a mí me ha fascinado y me ha interesado mucho este tema de los premios y los castigos, que en psicología es una corriente que se llama conductismo y pues es muy amplia, es muy profunda, es muy interesante y existen muchas variantes, pero básicamente se refiere a usar un elemento externo, ya sea positivo o negativo, o sea, como un premio, como una recompensa o como un castigo, como una amenaza, para condicionar la conducta de alguien más, o sea, para hacer que esa persona se comporte como yo quiero que se comporte. Algunos ejemplos serían como las promesas y las amenazas del día a día que los papás muchas veces utilizamos. Si recoges tus juguetes, te voy a dejar ver media hora más de televisión. O si no recoges tus juguetes, no te voy a dejar ver la televisión. Aquí tenemos un refuerzo positivo o uno negativo. O por ejemplo, algunas mamás me han dicho que utilizan una gráfica con un sistema de recolectar puntos, de que si haces algo bueno, si limpiaste tu cuarto, si te portaste bien, si te acabaste la comida, pues vamos poniendo puntitos o estrellitas y al final pues eso se acumula para tener un premio más grande. O también algunos papás utilizan darles dinero a los niños por hacer labores domésticas en la casa o por estudiar. Si sacan buenas calificaciones o si se esfuerzan, pues entonces también los recompensan con dinero. Ahora, ¿por qué se utilizan estas técnicas o estas estrategias? Yo veo que los papás muchas veces buscan soluciones rápidas para controlar la conducta y pues que su día a día sea más llevadero o más cómodo. A veces los papás pues tenemos prisa, queremos hacer las cosas rápido y pues no nos podemos estar deteniendo y estarles rogando a los niños que lo hagan. Entonces es como que más rápido, ándale, hazlo y te voy a hacer esto. Ándale, hazlo o si no vas a tener esto. Entonces los niños pues como que más pronto reaccionan y obedecen y pues es más cómodo para nosotros. También creo que se usa este tipo de estrategias cuando no existe la manera de crear una relación cercana con las personas y entonces tenemos que controlar la conducta. Y este es el caso de las maestras en la escuela. Cuando las maestras pues tienen un grupo tan grande, son 20 o 30 o 40 niños que ella tiene que controlar, pues entonces tiene que recurrir a este tipo de estrategias pues para mantener el orden, que no se le vuelva un caos. Entonces pues se callan o los reporto o van a sacar buena calificación o mala calificación o tienen estrellita, etc. Entonces de esa manera pues ella se asegura de mantener el grupo bajo control, pero es porque ella no puede desarrollar una relación cercana con los niños y hablarles a su conciencia y dirigirlos de otra manera. Entonces tiene que recurrir a estrategias externas. Lo mismo sucede con el gobierno. Las leyes que se imponen, pues muchas veces es porque no podemos apelar a la conciencia de la gente. El gobierno no lo puede hacer, entonces pues tienen que recurrir a leyes. Muchas veces son arbitrarias y lo tienes que cumplir porque necesitan controlar y mantener todo en un orden, pero no necesariamente desde la conciencia de las personas, ni a base de una relación cercana con la gente. Para mí, manipular la conducta externamente no me parece que es un método efectivo, y de hecho, yo veo que produce muchos problemas. Entonces, aquí te voy a mencionar algunos. Uno de ellos es que se muestra una realidad que no existe. Hace muchos años, cuando mis niños estaban chiquitos, una vez fuimos a una peluquería a cortarles el pelo y estábamos ahí sentados esperando nuestro turno. Yo tenía a Calebcito, el más chiquito, tenía como un año, lo tenía sentado en mis piernas. Y en ese momento estábamos viendo a otro niño al que le estaban cortando el pelo, tenía como unos 5 años y pues tenía miedo de la maquineta. Y se estaba moviendo y se estaba quejando. Y la mamá estaba tratando de controlar la situación y le decía, mira, mira, si te estás quieto, te voy a dar un mazapán. Estate quieto, mira, sí, 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 no te muevas, te voy a dar un mazapán. Si te quedas y si te dejas y dejas de gritar, yo te voy a dar un mazapán. Pero luego cuando el niño gritaba un poco más o cuando se movía, le decía, ah, no, 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 a ver, no te estás portando bien. Mira, ese bebé de allá... Y señalaba a mi Calebcito, ese bebé de allá se va a comer tu mazapán. Y para mí, o sea, yo viendo la situación y pensando, ¿qué tiene que ver mi bebé con el miedo de ese pobre niño? ¿Por qué mentirles así a los niños? Y bueno, esta experiencia a mí se me quedó muy grabada y es un ejemplo demasiado absurdo. Pero cuando ofrecemos premios y castigos, muchas veces sí recurrimos a este tipo de amenazas y de mentiras que muchas veces son muy absurdas. Y de hecho, sí les estamos presentando una realidad que no es cierta y que muchas veces puede ser absurda. Como por ejemplo, cuando tu hijo crezca, ¿quién le va a pagar para que limpie su casa? ¿O quién le va a dar un premio por pagar la renta o por ser responsable en su trabajo? Pues obviamente nadie, pero nosotros ahorita pues estamos condicionando su conducta a través de estos estímulos externos que lo único que están haciendo es mostrarle una realidad que no existe. Otro problema muy importante es que se producen cambios temporales, pero no permanentes. Tú puedes obtener un cambio temporal de conducta rápidamente. Tú puedes hacer que el niño inmediatamente reaccione, inmediatamente cambie su actitud, deje de llorar, quiera colaborar, pero esos cambios nunca van a ser permanentes porque el niño está actuando por miedo al castigo o por ambición de recibir el premio, pero no por convicción interna. Y además, a medida que el niño crece, su comportamiento va empeorando y los estímulos tienen que ser más fuertes. O sea, a un adolescente no lo puedes amenazar con prohibirle ver caricaturas. Ahora le tienes que prohibir el internet o usar el carro. Y su actitud no dispuesta a querer colaborar y a querer cooperar va a ir en aumento porque él ha sido condicionado a que solamente a través de un premio, de una recompensa o de una amenaza es que él es movido a actuar. Y la razón de que esto suceda es que la motivación se coloca en agentes externos, no en el interior. Este es otro problema de los que yo identifico. Cada acción tiene una razón suficiente para para que la hagamos, para que la realicemos. Por ejemplo, si me baño, pues voy a estar limpio, voy a estar fresco. O si recojo mis juguetes, pues va a ser más fácil encontrarlos después, no me voy a tropezar con ellos. O si lavo los platos, pues voy a tener platos limpios para la siguiente comida. Pero cuando prometemos algo a cambio, rompemos la conexión que existe dentro del individuo con su propia motivación interna. Y entonces lo conectamos con agentes externos que son ajenos a él. Y esto es algo muy importante, porque estamos robando la verdadera satisfacción de actuar y la estamos colocando en un elemento ajeno, externo, que no tiene nada que ver, como la televisión o el chocolate o la estrellita o, en el caso de los adultos, pues un aumento o multas. Y lo que sucede es que poco a poco vamos perdiendo la comunicación con nuestra intuición. Y entonces nos convertimos en personas que tenemos que buscar voces afuera de nosotros que nos dirijan y que nos digan qué hacer, cómo comportarnos, cómo solucionar nuestros problemas. Y además estamos entrenando al niño para actuar por codicia o por miedo. Otro problema que identifico es que no se desarrolla la capacidad de tomar buenas decisiones. En mi libro también narro una experiencia que tuve y que de hecho fue lo que me llevó a profundizar en este tema y a reflexionar. En una ocasión nos dejaron encargado a un niñito, un amiguito, en la casa. Y él tenía como unos 6 años y estaba un poco inquieto, estaba brincando en la cama. Y me acuerdo que yo llegué y le dije, oye, ¿puedes dejar de brincar, por favor? Y entonces él volteó y me vio y me dijo, ¿y qué me vas a dar? Para mí fue, esa respuesta fue muy, muy impactante. Porque yo pensé, ¿cómo que qué te voy a dar? Pues nada, o sea, nos estás molestando, estás haciendo algo que no se debe hacer, estás en una casa ajena, estás brincando en la cama no es para brincar. O sea, ¿cómo es posible que no puedas entender esa situación y que puedas actuar adecuadamente sin que yo te ofrezca algo a cambio? Pero ese pequeño estaba tan condicionado porque sus papás todo el tiempo, pues así se movían con él. Para cada acción, cada actividad del día, era ofrecerle algo o amenazarlo con algo, ofrecerle algo o amenazarlo con algo. Y entonces el niño estaba tan condicionado que ya había perdido su capacidad de actuar de acuerdo a la situación y de tomar buenas decisiones. Y yo veo esta misma incapacidad en muchas actitudes en nuestra sociedad. Por ejemplo, piensa en estas acciones. No usar el teléfono, no textear mientras que vas manejando, o no manejar si has bebido alcohol, o separar tu basura en orgánico, inorgánico, o usar el cinturón de seguridad, o ahorita que estamos con la pandemia, mantener tu distancia, quedarte en casa. Todas esas acciones las hacemos porque no queremos que nos multen, o lo hacemos porque verdaderamente entendemos el beneficio. Pues yo observo que muchas personas lo hacen porque simplemente porque quieren evitar una multa. Y si no hay multa, pues entonces no obedecen y no siguen las indicaciones simplemente porque, pues, ¿para qué lo hago si no me van a multar? ¿O cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia de hacerlo? Y esto es algo que a mí me parece muy, muy grave. El no poder hacer lo correcto si no hay un condicionador externo que te obligue a hacerlo. Y por último, otro problema que observo también es que se crea una autoestima dependiente de los demás. Porque como siempre estamos buscando la aprobación externa, el premio o el reconocimiento o el elogio o la estrellita o la calificación, pues no tenemos satisfacción con nosotros mismos, sino que siempre estamos buscando algo externo a nosotros. Y necesitamos que esa persona venga y nos diga, pues, que vamos bien, que lo estamos haciendo bien, que somos suficientes, que valemos algo. Y esto pues también es algo muy, muy grave, muy importante y muy grave. Ahora, ya que hemos entendido cómo actúa el conductismo y pues los problemas que produce o las consecuencias que produce a largo plazo, este es un buen momento para que nos preguntemos, ¿qué es lo que tú quieres? Tú como papá, ¿quieres que tu hijo realice la acción en este momento para que tu día fluya cómodamente? ¿O quieres que realmente adopte hábitos permanentes y que actúe correctamente aun cuando nadie lo vea ni le dé nada a cambio? Pues yo creo que todos como papás, pues queremos la segunda, ¿no? Queremos que nuestros hijos actúen por convicción y que adopten hábitos permanentes, no nada más para este momento. Pero puede ser que, pues ahorita te estás dando cuenta que tal vez tu hijo ya está muy condicionado y entonces le cuesta trabajo actuar si no recibe algo externamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar las cosas? Te voy a compartir aquí 5 estrategias que podemos hacer para que empieces a cambiar esa dinámica que tienes y para que ahora tu enfoque no esté en lo externo, sino en lo interno. Primero, el número 1 es, entiende que va a tomar tiempo. Si tú quieres que tus hijos actúen por convicción, pues entonces vas a tener que dedicar mucho tiempo a explicarles. Tienes que explicarles cómo funciona el mundo, cuáles son las reglas y cuáles son las razones detrás de esas reglas y de las actividades que hacemos para que entonces ellos quieran actuar por motivación propia, por convicción. Y eso no te garantiza que siempre van a querer hacerlo, que siempre van a querer cooperar, que siempre lo van a querer hacer con una buena actitud. Pero sí te garantiza que vas a tener resultados permanentes y a largo plazo. Número 2, que tu enfoque sea fortalecer su conciencia. La verdadera motivación nunca viene de afuera, sino de adentro. Y cuando esa motivación está apagada por tanto condicionamiento, entonces nos volvemos personas apáticas. Somos como un títere que no tiene vida propia y que depende de otra persona que venga y lo mueva y lo haga actuar como si estuviera vivo. Entonces, nuestra función como padres y nuestro privilegio es enseñarles a nuestros hijos o darles la libertad de que escuchen su conciencia y lo que hay en su interior. La estrategia número 3 es busca las razones detrás de cada actividad. Si quieres hacer un cambio, comienza cuestionándote por qué pides lo que pides. ¿Por qué quieres que recoja los juguetes? ¿Por qué quieres que se lave los dientes? ¿Por qué quieres que extienda su toalla después de bañarse? Piensa especialmente en esas cosas, en esas actividades que a tu hijo le cuesta trabajo o en las que hay conflictos y que no quiere cooperar. Y tú aprovéchalo como un buen momento de sentarte y hacer un trabajo de reflexión. ¿Por qué quiero que haga estas actividades? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué en este momento? Y considera esto. Cuando no existen buenas razones para hacer las cosas, es necesario infundir temor o prometer algo a cambio. Porque cuando existen buenas razones, no tendrías que recurrir a motivadores externos. Nadie le promete un premio a un niño por comer helado. Cuando tenemos buenas razones para hacer algo, lo hacemos y nadie nos tiene que motivar para hacerlo. El problema es que muchas veces esas razones no son tan visibles. No sabemos cuál es el beneficio real de realizar esas acciones, entonces, pues no queremos hacerlas. Pero eso no quiere decir que no existe el beneficio. Cada actividad ofrece un beneficio en sí misma al hacerla. Si en ese ejercicio de reflexión te das cuenta de que no tienes buenas razones para alguna actividad, Bueno, la puedes eliminar o la puedes cambiar o puedes transformar tu manera de ver las cosas o tu marco de valores o de reglas. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hablar un poquito sobre el aprendizaje. El aprendizaje jamás debe ser algo condicionado, porque el aprendizaje es un beneficio en sí mismo. Así que si tú propones actividades académicas o si usas un currículum, tú tienes que tener muy claro por qué las estás proponiendo o por qué elegiste ese currículum. ¿Cuál es la razón básica para hacerlas? ¿Cuál es su beneficio? Porque de esa manera se lo vas a poder explicar a tu hijo. Pero si no encuentras una buena razón, entonces tienes que cuestionarte si realmente deberías estar haciendo esas actividades o siguiendo ese currículum o proponiendo lo que les estás proponiendo. La estrategia número 4 es explicarle a tu hijo esas razones. Una vez que ya hiciste este trabajo de cuestionarte y de reflexionar y de ver realmente cuáles son las razones detrás de las actividades que estás pidiendo, pues entonces ahora tú debes transmitírselas a él. Y los niños son muy curiosos y tú puedes alimentar esa curiosidad introduciendo temas interesantes, como por ejemplo, oigan, ¿ustedes por qué se imaginan que nos tenemos que lavar los dientes? ¿Por qué creen que es necesario que nos bañemos todos los días? ¿Qué pasaría si nunca nos laváramos los dientes o si nunca nos bañáramos? ¿O qué pasaría si no recogemos los juguetes después de jugar? Y te vas a dar cuenta de que con este tipo de preguntas surgen conversaciones muy interesantes. Nosotros toda la vida, desde que mis hijos eran bebés, siempre hemos tenido conversaciones y nos hemos cuestionado todo lo que nos rodea, las reglas que vemos, las instrucciones, las actividades que hacemos, lo que vemos en la calle, lo que escuchamos que hacen otras personas. Siempre nos estamos cuestionando por qué se hace esto, qué pasaría si no lo hacemos, qué intenciones tenían al poner esta regla. Me acuerdo cuando estaban chiquitos tenían un libro bien bonito ilustrado de un cuento acerca de los gérmenes. Y a mis hijos les impactó tanto, les fascinaba ese libro, lo leían día y noche, todos los días. Y les impactó tanto esa información acerca de los gérmenes que desde muy chiquitos ellos eran los que siempre pedían lavarse las manos y bañarse y estar limpios, porque sabían, entendían cómo funcionaba esto de los gérmenes y cómo afectan a nuestro cuerpo. También en estas conversaciones alguna vez investigamos y leímos o vimos algún documental sobre el azúcar y el daño que le hace al cuerpo. Y entonces ellos también desde muy chiquitos eran conscientes de lo que comían y de no comer tanto azúcar. O yo les decía, a ver, aquí hay un pastel, aquí hay una nieve, acuérdense que tiene mucho azúcar, ustedes decidan cuánto quieren comer. Y ellos eran conscientes. Me acuerdo que hasta iban a la casa de los abuelos y los abuelos les insistían, ¿no quieres más pastel? ¿No quieres más nieve? ¿No quieres más refresco? Y ellos, no, abuelo, ya comí, ya no quiero más. Mejor quiero comer algo de fruta o mejor quiero comer algo de verduras o mejor quiero tomar agua porque ya fue mucho azúcar. Y ellos eran conscientes. ¿Por qué? Porque habían recibido esta información y la entendían. Los niños son capaces de tomar buenas decisiones cuando ellos entienden las razones y cuando ellos tienen la información. La estrategia número 5 es déjalo experimentar las consecuencias de sus decisiones. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean capaces de tomar buenas decisiones, pues les tenemos que dar la oportunidad de que lo practiquen. Para eso, ellos deben sentir el peso de la responsabilidad de sus acciones. También, desde que mis hijos eran muy chiquitos, nosotros los dejábamos que sintieran esa responsabilidad. Por ejemplo, cuando íbamos a ir a la casa de los abuelos, pues yo les explicaba, a ver, vamos a ir, nos vamos a quedar a dormir allá, así que piensen, ¿qué se quieren llevar? ¿Se quieren llevar juguetes? ¿Se quieren llevar almohadas, libros? Lo que se quieran llevar, guárdenlos en esta maleta. Y yo me daba cuenta que, ah, sí, mamá, y se iban y jugaban y se distraían y yo, niños no han guardado, ah, sí, mamá, ah, sí, mamá. Y finalmente se les olvidaba y no guardaban nada. ¿Y qué hacía yo? Ok, pues si no van a guardar nada, si no quieren, si no me escucharon, si no le dieron importancia, ok. Y yo seguía con mi plan, con mis cosas y yo no empacaba lo que yo sabía que ellos después iban a necesitar. Y cuando llegábamos a la casa de los abuelos, pues se daban cuenta de que no habían traído su juguete, de que no habían traído algo que querían y bueno, pues era como que, ok, bueno, pues se te olvidó y ni modo. Y ellos sentían la consecuencia de sus propias acciones. Alguna vez también se quedaron sin bañarse porque ya estaban muy cansados, llegábamos de algún paseo y no, mamá, de verdad, no me quiero bañar. Ok, está bien, estás muy cansado, ya no te quieres bañar. Bueno, duérmete. Y al día siguiente me decían, ay, mamá, como que no dormí tan a gusto porque estaba como, no estaba tan fresco, no estaba tan limpio y tenía calor y no me sentía tan cómodo. Yo creo que era porque no me había bañado, porque había sudado. Y a mí me gustaba mucho cómo es que ellos iban desarrollando esa conexión con su propio cuerpo, de escuchar y de sentir qué les decía su cuerpo y pues de en el futuro empezar a tomar mejores decisiones. Cuando comenzaron a hacerse cargo de su ropa ellos, de lavarla y de guardarla, también pasaban días de que no habían lavado ropa y entonces ya no tenían que ponerse en su cajón y entonces venían, mamá, ya se me acabó, ya se me acabaron las playeras, ya se me acabaron los pantalones. Y era como que, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué crees que pasó eso? Pues es que no he echado ropa a lavar. Ah, ¿y qué debes hacer para que sí tengas? Pues voy a echar ropa a lavar. Y entonces el sentir esa responsabilidad que el tener ropa limpia pues depende de mí y de nadie más, pues ellos iban asumiendo esa responsabilidad y entonces toman buenas decisiones. También pasaba que cuando íbamos al parque o íbamos a salir, les decía, va a hacer frío, tráete tu suéter. No, yo no tengo frío, no, no me lo quiero llevar. Ok, y igual les hacía caso, está bien, si no te lo quieres llevar, está bien. ¿Y qué pasaba? Cuando estábamos en el parque, ay, tengo frío, me debería de haber traído mi suéter. Y aquí también es importante que nosotras como mamás no les recalquemos, ya ves, te dije, deberías de escucharme. Al contrario, esta es una buena oportunidad para enseñarles, mira, tú muchas veces no tomas buenas decisiones, entonces es una buena idea que escuches. Escúchame a mí, escucha a papá, escucha a las personas que tienen más experiencia. No significa que vas a hacer siempre lo que nosotros te digamos, pero escucha. Recibe la información que nosotros te estamos dando y entonces analízala y sé sabio, toma buenas decisiones. Y aprovechar esa situación para preguntarle qué vas a hacer la próxima vez que vengas al parque, qué crees que sería una buena idea, crees que la próxima vez deberías de traer un suéter o qué otra cosa podríamos hacer. Y entonces de esa manera vas fortaleciendo su conciencia, su reflexión, su sabiduría, su toma de decisiones. Y por último, la estrategia número 6, enséñale el poder que tiene sobre su actitud y el gran placer de actuar porque es correcto. ¿Alguna vez has hecho lo correcto por el simple gusto de que sabes que es lo correcto? No sé, por ejemplo, devolver dinero que te encontraste tirado o ayudarle a un anciano o recoger alguna basura que tú no tiraste. Haces esa acción no porque alguien te esté obligando o te esté amenazando o te esté ofreciendo alguna recompensa. Simplemente vas y la haces. Sabes que es correcto y aunque nadie te esté viendo, lo haces. ¿Y cómo te sientes después de haberlo hecho? Te sientes bien, te sientes satisfecho, te sientes orgulloso, te sientes contento. ¿Por qué te sientes así si nadie te ofreció algo a cambio? Y como te digo, tal vez ni siquiera nadie te vio. Te sientes así porque el deleite de saber que fuiste maduro, útil, que eres confiable, diligente, esmerado, puntual, autosuficiente, responsable, generoso, que estás contribuyendo con el bien común, es mucho más poderoso y satisfactorio que el placer temporal de una golosina o de un juguete o de un aumento o de una recompensa. Y la razón de que estas actitudes y estas acciones sean tan satisfactorias es que nacen de tu interior y solamente dependen de ti. Tú tienes toda la libertad de elegir mostrar esas actitudes y eso es muy satisfactorio. Yo estoy segura de que el mazapán que le dieron a ese niño, si es que se lo dieron, no sé si se lo dieron a final de cuentas, no fue tan placentero como lo habría sido el haberse sobrepuesto a su temor a la maquineta y de haberse sentido un poco más maduro y un poco más valiente. Así que este es un gran regalo que nosotros debemos darles a nuestros hijos, el que sepan que tienen todo el poder sobre su propia actitud. Así que para concluir, yo quiero invitarte a que tú en este momento escojas, piensa en una acción que te está costando trabajo con tus hijos, que cuando tú les pides que hagan esto, ellos no quieren, se resisten, hay conflicto y entonces tú tienes que recurrir a un premio o a un castigo y toma esa actividad para que entonces practiques estas estrategias que yo te acabo de dar hoy y te las voy a repetir. Primero, entiende que va a tomar tiempo. No vas a experimentar cambios y resultados el día de mañana o la próxima semana o el próximo mes. Esto es a largo plazo. Estás construyendo o más bien estás sembrando algo que a largo plazo va a dar un fruto. Dos, que tu enfoque sea fortalecer su conciencia. Enfócate no en lo externo, sino en lo interno. Fortalece su interior, su intuición, su reflexión. Número 3, busca las razones de cada actividad. Siéntate y haz un ejercicio de cuestionarte. ¿Por qué quiero que haga esto? ¿Realmente hay una buena razón? Y entonces, el número 4, explícale a tu hijo cuáles son esas razones. Si tienes buenas razones, vas a podérselas explicar a él. Y hazlo en el día a día, a través de conversaciones, a través de juegos, a través de información que tú le des a él. Número 5, déjalo experimentar las consecuencias de sus decisiones para que él pueda sentir ese peso de que toda la responsabilidad es de él y eso lo lleva a detenerse y a meditar y a pensar mucho mejor sus decisiones y a final de cuentas pues a tomar buenas decisiones. Y por último, enséñale el poder que tiene sobre su actitud y el gran placer de actuar simplemente porque es lo correcto. Ahora yo te quiero invitar, si tú has visto buenos resultados de fortalecer la conciencia de tu hijo en vez de condicionar su comportamiento con estímulos externos, con premios y castigos, quiero pedirte que lo compartas en los comentarios. ¿Qué es lo que has hecho y cuáles han sido los buenos resultados que has obtenido? Y hasta aquí un episodio más del podcast de Supraescolar. Si te gustó, compártelo. Y te espero en el próximo episodio con más experiencias de una vida sin escuela.